brigadas más grandes no vinieron más.
Se suma el desabastecimiento de alimentos, además de medicamentos. No hay ni una dipirona para bajar la fiebre. Y las autoridades sanitarias del poblado lo que están recomendando son infusiones de medicina verde y reposo. También hay preocupación ante un empeoramiento de algunos casos, porque allí solo hay un policlínico y no hay medios de transporte para trasladar hacia la ciudad de Holguín a los enfermos, explicó Damaso Alberto.
Lo que están diciendo es que se haga mucho reposo y se tome mucha agua, así cocimiento, y que se tome refresco de guayaba, que no hay ni guayaba tampoco, porque no hay medicamento, no hay de nada para contrarrestar el dengue, una pastilla que alivie los dolores, porque yo tengo unos dolores en las articulaciones, en el cuerpo completo, fundamentalmente en los ojos, fiebres, no hay nada. El pan ya viene un día sí, un día no, dos días no, un día sí. Entonces tampoco hay ambulancia. San Andrés tuvo un viaje en una ambulancia, porque ya esa ambulancia era de las viejas, de las primeras rusas que entraron aquí. Y aquí no entra ya ambulancia. No la hay, no tienen nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La tripulación del escampavilla de la Guardia Costera de Estados Unidos, William Flores, repatrió a 56 inmigrantes cubanos interceptados en grupos diferentes frente a los cayos de la Florida. Según un comunicado de Operaciones Aéreas y Marinas de la Guardia Costera y Aduanas y Protección Fronteriza, tres embarcaciones de migrantes ilegales fueron interceptadas frente a la costa de la península y en el estrecho de la Florida en hechos registrados entre el 26 y 29 de diciembre pasados. Informan a propósito que migrantes secuestrados en Tamaulipas, México, serían de Venezuela, Colombia y otras nacionalidades. José Luis Ramos amplía.
La ministra de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, informó que la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas, en conjunto con otras autoridades, investigan el secuestro de 31 migrantes de varias nacionalidades.
Se identifican a personas de varias nacionalidades, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos.
Rodríguez destacó que el 30 de diciembre, un autobús que se trasladaba de Monterrey a Matamoros fue detenido por hombres armados con pasamontañas en la autopista Reynosa a Matamoros, pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros a bajarse y abordar a 5 camionetas. Según la ministra, se han despegado operativos de búsqueda en colonias donde podría estar el grupo que fue privado ilegalmente de su libertad.
Decir que pues se han llevado a cabo varias acciones, entre ellas el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron y dar con los responsables de este delito. También el análisis de los videos que quedaron en el autobús y que quedaron en el seguimiento, en las rutas de donde se transportaban a los migrantes. Asimismo, se está en el rastreo, en la búsqueda, con la utilización de binomios caninos en diversos sitios.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar al tanto de la investigación y confianza que en Tamaulipas hay un gobierno íntegro, eficiente, responsable.
Ellos están haciendo su labor y bien. Yo espero que pronto tengamos resultados.
Tamaulipas es uno de los estados más peligrosos para migrantes que atraviesan México. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy y mirando 2024, un año que presenta muchos desafíos a nivel geopolítico, Estados Unidos con elecciones presidenciales, Venezuela con una posible también elección presidencial, el régimen y María Corina Machado inhabilitada y todavía con permanencia de esa figura, a pesar de que haya ido al TCJ controlado por el régimen, pero está inhabilitada, no puede participar. Y las grandes figuras del chavismo no la van a dejar. Y quiero analizarlo con mis invitados, ya los presento. Les voy a repetir los nombres en varias oportunidades, porque este programa también se va a transmitir en radio. Es Zahir Mundaray, abogado, experto en derechos humanos desde Colombia, y desde la Florida, Negar Granado, también abogado. Migración, una altísima migración. Los últimos días la ONU ha hablado de más de 7.7. Nosotros como venezolanos sabemos que son muchos más. hay algunos que no están registrados, la gente sigue desesperada saliendo, una crisis económica que no se supera, una líder opositora escogida por una oposición dentro de un marco también de represión, María Corina Machado, un régimen que no la acepta, que no la habilita, con muchas dificultades y sobre todo con un régimen que tiene el control de todos los pilares de lo que pudiera ser una sociedad y que una sociedad, si fuera independiente, pudiera llamarse democracia. Pero estamos hablando de una dictadura. Zahir, quiero comenzar contigo. Tú, además, violaciones permanentes de los derechos humanos. Hemos hablado en muchos programas durante este 2023 de todo lo que han sido la visita de organismos internacionales, de trabajos y adelantos que se han hecho, pero también del retroceso. Si te pido, y sé que es muy duro el balance de lo que ha sido Venezuela en esta lucha en 2023, ¿qué me dirías?
Uy, Alejandro, difícil. Pero sí te diría que en el 2023 fue un año de radicalización, sin duda alguna. Yo creo que la dictadura venezolana se radicalizó. Yo creo que se las está jugando todas. Creo que hay una disminución sustancial del espacio cívico. Si uno hace un balance, hubo retrocesos en casi todos los derechos fundamentales de las personas, hubo mayor cierre de medios de comunicación, hay una autocensura que impide que los venezolanos se informen, una autocensura y censura abierta. De modo que ambas cosas coexisten. A esta hora que estamos hablando en Venezuela pueden estar colocando cómics o la gente hablando de cualquier concierto, de cualquier cosa, pero no están hablando de presos políticos, no están hablando de ninguna de los grandes temas del país. Creo que en materia de debido proceso, de libertad civil, en materia de derechos políticos, el retroceso fue enorme. La inhabilitación de partidos políticos, la judicialización de los partidos para darle la tarjeta a los alacranes, captaron más alacranes este año, es decir, se amplió este espectro de personas que para tu audiencia llamamos en Venezuela alacranes, aquellas personas que juegan a hacer oposición, pero que en definitiva son funcionales al régimen y lo que tratan es de normalizar la situación, es decir, de crear una pseudoinstitucionalidad de democrática como si esto fuera funcional o como si de verdad hubiesen libertades públicas. Entonces yo creo que el balance es absolutamente negativo. Yo sí tengo algunas cosas positivas que ver. Yo creo que los avances en la Corte Penal Internacional, de los cuales podemos hablar en otro más adelante, creo que son sustanciales. Creo que podemos estar al borde o cerca de alguna decisión importante. Y creo que también Alejandro y Negar se involucraron más personas en temas de derechos humanos. Yo creo que ha sido un tema absolutamente medular. Creo que también el régimen sigue fracasando en lo económico. Creo que estoy absolutamente convencido que es una pobreza de diseño. Es decir, le conviene mantener esta pobreza y seguir expulsando gente y negando el éxodo masivo. De modo que si la comunidad internacional no lo ve, si los mismos Estados Unidos no lo ven, y si nosotros los venezolanos no estamos claros de este panorama, es muy difícil que podamos hacer planes desde la perspectiva social, política, económica para 2024. Yo creo que estas son las premisas: radicalización, cierre de los espacios cívicos, pero avances en materia de sobre todo de punición del derecho penal internacional y de las posibilidades de que tengamos juzgamiento a corto plazo.
Bueno, y tengo que repetirte, Negar, la misma pregunta. Yo creo también, y esta palabra creo que engloba lo que hemos visto 2023 en Venezuela, radicalización de un régimen. Para ti, ¿cuál es el balance?
Sí, mira, adicional a lo que dices ahí, que es muy interesante porque en materia de derecho internacional Venezuela ha quedado muy mal parada en todo y cada uno de las evaluaciones que ha tenido. Nosotros tenemos que entender que esa radiografía también hay que llevarla a lo interno. Tenemos una institucionalización, no hay instituciones en el Estado que puedan estar en pie. En algún momento el estamento militar que pensamos que podía ser un estamento, una institución, lamentablemente se pierde y forma parte de este régimen oprobioso, cleptocrático, que adicionalmente a organismos de criminalidad, de organizaciones criminales internacionales como el terrorismo, el narcotráfico, y adicional a eso, la corrupción que campea a lo interno. Debemos recordar que no existen planes sociales y que al régimen lo que más le interesa es mantener a quedar disminuida, ocupada, para que no atienda los problemas políticos que le pudieran ser de interés. Y debemos reconocer que cuando la oposición trata de llevar adelante un plan político como oposición, el régimen hace como una suerte de elástica, permite que avance y después la retrocede de manera muy, 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 muy fuerte, entendiendo de que se sigue generando una puerta rotativa para la entrada y salida de presos políticos, se sigue generando persecuciones contra las personas que son disidentes o técnicos desde el punto de vista de lo que pudiera ser la parte de votación venezolana, no de CNE, sino de organizaciones no gubernamentales como pudiera ser Súmate. Y adicional a eso, debemos entender de que se escogió un candidato único por consenso de una oposición política. No podemos hablar de toda la oposición política porque hay personas que pertenecen a la oposición y que no fueron a esas elecciones primarias, pero se escogió por consenso a una opositora que al día de hoy no sabemos si va a estar inhabilitada o le van a quitar la inhabilitación. No sabemos qué pasó en ese acuerdo de Barbados, si se sigue cumpliendo o no los acuerdos llegados entre el régimen y la oposición, y qué va a pasar definitivamente, que es muy importante, con esta Comisión Nacional de Primaria. La Comisión Nacional de Primaria está siendo llamada ante los órganos de justicia del régimen a los fines de que rindan cuentas, pero no pueden rendir cuentas de algo que está transparentemente hecho.
Ahora fíjate, Zahir, cuando los oigo ambos realistas, y quiero repetir, Nega Granados, a quien están escuchando, abogado desde el sur de Florida, y también estamos escuchando a Zahir Mundaray, que nos acompaña, abogado desde Colombia. Los escucho y el balance es negativo, no solo radicalización, sino despeñadero de una sociedad que aspira a tener una salida con una oposición que ha sido fragmentada, que ha sido duramente cuestionada en el interinato de Guaidó, y ahora con los pasos que está dando María Corina Machado. No va a participar, el régimen no quiere dejarla. Hay un acuerdo de Barbados donde Estados Unidos está poniendo una fuerte presión, pero hay intereses económicos de por medio, hay intereses geopolíticos diferentes a los que son lo necesario quizás para el ciudadano de a pie, y eso hay que entenderlo, porque las naciones tienen sus propios intereses y las necesidades de nosotros es la lucha de cada pueblo. Y ahí lo entiendo yo y lo comparto precisamente. Pero veo que en nuestra lucha estamos muy solos, como lo ha estado el pueblo cubano, y como lo está el nicaragüense, como todo el boliviano y otros. Pero vamos a aceptarnos en esto. Zahir, en estos 12 meses hemos visto una caída en esa lucha. Sin embargo, noto que muchos, muchos en el continente también como que comienzan a acostumbrarse. Se acostumbraron a los casi 65 años del sufrimiento del pueblo cubano, se están acostumbrando a los 25 años del padecer del venezolano y a los más de 40 años del nicaragüense. Si se acostumbran, ¿esto es lo que vamos a repetir año tras año, Zahir?
Mire, esperemos que no, Alejandro. Pero en esa labor de tratar de acostumbrar y modelar una sociedad que sea sumisa, una sociedad que no se articule a favor de los derechos, una sociedad que no sea protestataria, ni contestataria, ni crítica de lo que le ocurre, yo creo que Negar ha dado en el clavo. Y tiene mucho que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Acá estamos ante una pobreza diseñada. Mira, cuando yo trato de explicar esto, Alejandro, ayer lo hacía justamente para una universidad en Perú y en Argentina, no me entendían profesores universitarios cómo la gente sale caminando en la más absoluta pobreza, caminando sobre petróleo, gas, oro, toda la riqueza. Eso no se puede explicar. Y eso lo explica solo la gran corrupción, que es un fenómeno que yo creo que en Venezuela es de librito, es decir, donde unos pocos se apoderan y se destruyen el Estado, lo desmontan, lo acaban con las instituciones, pero también se aprovechan de toda la riqueza para hacer a la gente pobre adrede, exprofeso. Y la gente, en la medida, porque es que la pobreza en sí mismo, como dicen ahora algunas teorías en materia de derechos humanos, la pobreza en sí mismo es una violación de derechos fundamentales, porque la pobreza no te permite articularte para otros logros mayores. Por eso lo que dice Negra es fundamental. Mientras tú tengas gente haciendo cola del gas, que no le llegó el agua, haciendo la cola de la gasolina, contenta porque le llegó la electricidad a medianoche, tú tienes una sociedad sometida. Y eso generaba grandes diferencias. Quienes estamos afuera lo vemos muy claro, quienes están adentro padeciendo este dolor A veces, bueno, solamente les queda acostumbrarse a esto. Y pasa algo muy grave, que lo decía yo en estos días con la pérdida de varios náufragos venezolanos, personas que han tratado de ir al Caribe, salir por Aruba, salir por vía de en vez de pasar el Darién vía Nicaragua, y se han perdido en lanchas, etcétera. Es que está pasando a ser paisaje. Es una simple estadística. La gente ya no tiene nombre y apellido. Esos muertos solo le importan a sus familiares. Entonces estamos ante, yo creo que un escenario dantesco, que si no, estas cosas no se debaten como estamos haciendo hoy, y se llama la atención, vamos a pasar a hacer paisaje, que es lo que ha pasado con muchas. La gente se acostumbra a que ese dictador está ahí, que parece que ya no hay nada que hacer, y en definitiva bajan los brazos. Pero eso, yo creo que hay el peligro de que eso ocurra en Venezuela. Estamos en el peligro de que ocurra, pero somos muchos los que todavía nos negamos a que eso, en que esa situación permanezca. De modo que yo creo que crear espacio de ciudadanía, que educar en democracia, educar en derechos humanos y dar este debate todos los días del mundo, decir lo que haya que decir, es la única tarea que nos queda, sobre todo cuando a esta hora tenemos muchos representantes de oposición que no levantan la voz por los presos políticos ni por los torturados, y que prefieren voltear a un lado por la comodidad de estar todavía en Venezuela y no ser perseguidos, prefieren dar la mirada a un lado. Eso es funcional al régimen. Pero yo creo que para concluir la idea, creo que el régimen está haciendo todo el esfuerzo para que seamos solo paisaje quienes criticamos y que la gente se acostumbre, pero yo tengo la convicción de que le va a costar mucho tiempo más, y porque hay muchas voces críticas y estamos en resistencia permanente de no rendirnos frente a ese oprobio que está allí.
Bueno, cuando tú dices paisaje suena durísimo, es como un cuadro pintado donde no simplemente nos miran, nos observan, pero no podemos actuar. Y sí, somos millones de voces críticas a las que nos sumamos nosotros, Negar, tú y yo, y millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela, que no queremos este sistema. Sin embargo, todavía entendemos y sabemos y estamos claros que el régimen tiene todo el control, que es una organización criminal que tiene todo el control y que, a pesar de nuestros esfuerzos, desafortunadamente no hemos obtenido la victoria. Negar, quiero que me hables de un fenómeno, ya que estamos haciendo este resumen del año 2023. Un fenómeno inentendible para algunos, pero masticado por otros tantos. El fenómeno normalización. Comenzaron muchos artistas, mucha gente a ir a Venezuela a mostrar videos, está mejor, pero ¿realmente es así?
No, mira, Alejandro, definitivamente, cuando hablamos de crítico, no solamente es crítico al régimen, sino crítico también a la oposición, y de ahí tenemos que partir. O sea, tú no puedes ser crítico a la calle sin criticar a lo interno. Te tienes que criticar cuáles han sido las falencias y las deficiencias de la oposición, y de ahí debemos entender que hace unas pocas semanas hubo un concierto de Romeo Santo donde el que contrató, el empresario que contrató a Romeo Santo, por el cual se cobraron 3 millones de dólares, estaba preso. Estaba preso porque es una persona que está involucrada en un caso de narcotráfico. Ya de ahí se debe de entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Venezuela está gobernada por un régimen dictatorial donde la cúpula militar tiene un poder muy grande. Adicional a eso, está enquistado el narcotráfico y el terrorismo. Y definitivamente, cuando tú haces en esta ecuación que yo acabo de decir del concierto de este artista, Romeo Santos, haces la ecuación de que hay una persona presa que está involucrada en un caso de narcotráfico, pero el concierto se hizo en una base militar. Tú dices, wow, definitivamente no hay nada bueno. Alejandro, yo la semana pasada tuve una conversación con una de las asistentes de la oficina, una muchacha cubana que se hizo residente permanente en los Estados Unidos, y lo primero que hizo fue viajar a Cuba. Y la pregunta era, ¿qué ves? ¿Cómo lo ves? Y me dice, está todo deteriorado. Yo le digo, ¿cuántos años tenías que no ibas a Cuba? 4 años. 4 años. Y la pregunta le venía, se la hacía, porque yo le decía, ¿y qué te dice la gente de Cuba? Que esto está mal. Pero cuando yo fui, lo que ellos me decían era estaba mal, yo no lo entendía. O sea, sí, yo creía que estaba mal como yo lo había dejado. Y el proceso degenerativo en 4 años fue gravísimo. Lo mismo puede estar pasando en Venezuela. Cuando nosotros vemos en Venezuela de que la infraestructura está en decadencia, cuando vemos a un Estado totalmente en decadencia, gobierno, territorio, población, está en decadencia. Si nosotros, yo tengo 10 años fuera de Venezuela, Zahir creo que tiene como 5 o 6 años fuera de Venezuela, tú tienes 15 años que no has regresado a Venezuela, ir a Venezuela es ir a un país como pudiera ser un país zombie, un país donde vas a ver personas deterioradas, pero hay una cúpula que maneja Ferrari, hay una cúpula que tiene vehículos de $60,000 que sufrió un accidente hace poco. Vemos personas que pueden invertir $200,000-$250,000 en un apartamento en Margarita, en la isla de Margarita, para vacacionar. Y tú dices, wow, pero ¿cómo? Cuando hay tanta gente pasando hambre. Esa es la radiografía que tenemos que entender y que definitivamente hace una decadencia del Estado que lleva al país a ser un país decadente.
¿Decadencia es lo que vamos a seguir viendo 2024, Zahir?
Mira, tenemos un problema grave que al que se refiere Negar y que va a ser muy difícil distinguir, que es la decadencia moral. La decadencia moral, porque es que si desde el poder se modelan los antivalores, a mí me preocupaba ya mucho hace algunos años investigando delitos que los niños en algún barrio querían ser como el PRAN o como el distribuidor de drogas. Ahora esto, hay jóvenes que quieren ser como un enchufado, el hijo de un ministro, no trabaja, no produce absolutamente nada y maneja un Ferrari en medio de unas calles donde te paras en el semáforo y hay niños pidiendo. O sea, tú tienes que ser un verdadero psicópata para manejar un Ferrari en medio de una ciudad donde la gente está comiendo de la basura. Tienes que ser un psicópata. Entonces yo creo que sí tenemos un problema que algunos han definido como un daño antropológico que es grave, donde estamos gobernados por una cacocracia o cleptocracia, como bien dice Negar, que es el gobierno de los peores. Pero esos peores han modelado hacia abajo, aparte de la sociedad, a quien parece no importarle. Y eso es doloroso. Yo creo que salir de esto no es una tarea fácil, ni siquiera es un cambio de gobierno, es un cambio de mentalidad a largo plazo, porque realmente, a pesar de que se hacen grandes esfuerzos y hay mucho talento, el venezolano es especialmente talentoso para muchas cosas, sí hay un daño a partir de estos antivalores, y sí creo que ese daño moral nos puede llevar años recuperar lo que algún día fuimos, una sociedad, digamos, con nuestros problemas, pero bastante crítica y que sabía algo que era fundamental para ambos y para la audiencia, que es que la clave del ascenso social era el estudio de trabajo. A nosotros, a todos nos enseñaron, estudie, mijo, para que no pase trabajo, trabaje. Ahora no, ahora es enchúfate en un negocio, ve a ver a quién le lavas un dinero, etcétera. Entonces, la estructura delincuencial ha permeado a la sociedad, y eso es muy grave. Y yo creo que en nuestra gran crisis, más que la fundamental, es la moral. Y yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando en la construcción de ciudadanía que al final es un reto de vida. Yo creo que no podemos abandonarlo porque en definitiva es lo único que va a reconducir el país. Ni siquiera un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno es solo la punta del iceberg de todo lo que hay debajo de esa estructura delincuencial que ha dañado las bases, las familiares, éticas del país.
Bueno, y fíjate que eso que hablas ahí, Negar, es mucho de lo que está viniendo actualmente a Estados Unidos y que se está yendo para el resto de Latinoamérica, ¿no? Sin valores, a pesar de que la gente lo critique porque uno lo reconoce y hay que identificarlo, porque Venezuela no es eso. Nosotros que hemos salido y que tuvimos la oportunidad de estudiar, de trabajar, de desarrollarnos, llevamos a Venezuela y la enaltecemos en donde estamos con nuestro trabajo. Pero hay una gran parte de esa sociedad que el régimen no le permitió, además la pseudodemocracia en el país no le dio oportunidades y ahora está emigrando. Es como la última parte de los que están saliendo del país porque se conformaban antes con una bolsa de comida que ya no se la están dando, con algunas dádivas, un techo de zinc para que pudieran rehacer sus techitos en los barrios, pero el régimen se ha dedicado a robárselo todo y no les importa, y menos ese sector que es el que más sufre probablemente. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo identificarlo? Porque tenemos un problema fronterizo que se ha agudizado durante todo este 2023. Tú eres el que mejor lo conoces, Negar, porque lo trabajas aquí a diario con casos diferentes, ya no nombraste uno. ¿Cómo va a ser y cómo debería ser tratado este tema en la parte exterior, en la política americana, Negar?
Mira, el año 2024 es un año bien interesante, tanto en los Estados Unidos como en Venezuela. Año Estados Unidos, elecciones, vemos un discurso incendiario de unos candidatos, de uno de los candidatos a la presidencia, donde dijo que iba a ser una masiva expulsión o deportación de todos los ilegales que estaban en los Estados Unidos, no de los que trataran de llegar, sino de los que ya estaban dentro de los Estados Unidos. Y vemos que dentro de Venezuela no existen unas condiciones para que las personas no emigren. Que para mí emigrar significa prepararse para irse de su país. Para mí ellos son unos, lamentablemente, unos exiliados forzados. Vamos a seguir viendo el exilio forzado de los venezolanos. Esos 7.7 millones creo que son muy pequeños, ya debemos estar rondando por los 8 millones y medio. Sin contar lo que decía Zahir en ese paisaje, los que se han perdido en el camino, que no sabemos ni cómo se llaman, y que son un número más que forman parte de una lista de desaparecidos o muertos que trataron de llegar a otro país que le brindará alguna oportunidad que no le brinda su propio país. Pero también tenemos que recordar que en Venezuela va a haber elecciones, supuestamente en el año 2024, y eso trae como consecuencia dos situaciones que tenemos que leer. La primera, se va a dar el régimen la posibilidad de medirse ante una persona que se llama María Corina Machado como la candidata unitaria, y es una gran pregunta. La otra es, ¿cuál es el plan que tiene el Estado venezolano para frenar ese exilio forzado de venezolanos? No lo existe, y no lo existe por algo muy sencillo, porque el problema no es solamente político, es un problema económico, es un problema de salud social, es un problema moral. Cuando nosotros hacemos esa evaluación, lo que más tarda en recuperarse es el problema social moral. O sea, la recuperación desde el punto de vista político puede darse con un cambio de política, con una persona que llega con unos puntos muy claros de gobernabilidad, de qué es lo que va a permitir y qué es lo que no. Desde el punto de vista económico, bueno, buscando otra vez amasar esas arcas del Estado para que vuelva a recapitalizarse ese dinero del Estado y poder hacer inversiones en todo lo que sea necesario para volver a construir la infraestructura desde el punto de vista político. Pero cuando ya tú vas a las escuelas y ves que hay una deserción escolar, que ya ni los maestros quieren dar clases, cuando vas a las casas y no existe dentro del hogar una figura que le permita a ese niño tener una claridad de que debes trabajar y debes estudiar para ser alguien, sino tienes que robar, tienes que cometer delitos, eso socialmente va degenerando y es muy difícil de recuperar. Son dos años, son dos países en un año muy particular, que es un año de elecciones. Vemos un país donde se pretende endurecer un poco más las políticas migratorias, como es el caso de los Estados Unidos. Vemos un país que se va a seguir sumiendo en un deterioro manteniendo el régimen en el poder, y lamentablemente vamos a seguir nosotros en un exilio forzado, porque quien pueda salir de Venezuela va a buscar la vía de salida por donde sea, o como sea, o a donde sea.
Bueno, es un análisis de ambos. Estoy conversando, a quien acaban de escuchar es Negar Granado, repito su nombre porque este programa también se transmite en Radio Martí, y a Zahir Mundaray, abogado desde Colombia. Han hecho un análisis donde quedan pocas esperanzas para un 2024 donde podamos conquistar la libertad. Al contrario, creo que hemos retrocedido muchos años y nos falta mucho. No quiero ser pesimista, pero me parece la realidad. Me queda un minuto y quiero compartirlo con ambos, y la última pregunta en este análisis, de este resumen, en este último programa de este 2023, Zahir, para ti es la figura María Corina Machado, ¿qué significa en el contexto nacional e internacional?
Bueno, yo creería que María Corina Machado logra aglutinar la voluntad de la gente de creer que hay una salida por una vía política. Y yo creo que, como lo hemos hablado durante todo el 2023, todas las fórmulas que permitan debilitar al régimen por algún mecanismo son plausibles, son válidas. Yo creo en todas. Cuando a mí alguien me dice, hay una vía de fuerza, yo digo, es constitucional. Y la constitución, porque retomar el hilo constitucional, la constitución lo permite por esa vía. Pero me dicen, es una vía política, también es constitucional. Así que yo diría que representa la ruptura. La única que ha planteado una ruptura con la estructura criminal es María Corina Machado. Y yo creo que representa la esperanza, y hay que seguir empujando hay que aglutinarse en torno a ella y seguir empujando para que haya alguna salida.
gracias a Negar Granado, abogado, y también al abogado Zahir Mundaraiz de Colombia. Feliz año 2024, dentro de todos, que haya esperanza y que no cejemos en la lucha por la libertad. Gracias, Negar. Gracias, Zahir.